Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Una noche serena y oscura, cuando en silencio estuvimos los dos, cuando en silencio me diste tu mano y de testigo pusimos a Dios. Las estrellas, el sol y la luna son testigos que fuiste mi amada. Y hoy que vuelvo te encuentro casada. ¡Ay, qué suerte infeliz me tocó! ¿Quién hubiera sabido que tú eras la mujer más traidora e inconstante? Si no hubiera yo sido tu amante, no te hubieras burlado de mí. Soy casada y amarte no puedo, porque así lo dispone la ley. Quiero serle constante.
Cuco Sánchez fue un cantante y compositor perteneciente a la época de oro del cine mexicano. Algunas frases de sus canciones se han convertido en expresiones del habla popular. Por ejemplo, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, para decir que un amor una vez abandonado lo es para siempre. Con él escuchamos Una noche serena y oscura.
Me engañaste, mujer sin talento. Fuiste ingrata y traidora, mi amor. Si traicionas al hombre que tú amas y de otro te sientes querida, quiera Dios que te maten dormida por ingrata y traidora mujer, por ingrata y traidora mujer.
Trabajan en un diagnóstico para potencializar el turismo de dos espacios de Colotlán. Amplían las alternativas para detectar el virus SARS-CoV-2 en Jalisco. Los cubrebocas tirados en la vía pública pueden ser un foco de infección de COVID-19. Los casos positivos al SARS-CoV-2 en personas con VIH representan menos del 1% del total de contagios en el estado. Destacan cifras positivas en la lucha contra el SIDA en Jalisco. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del mexicanismo jocoque. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan las noticias que tenemos para compartirles en esta ocasión. Los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Saludamos a quienes ya nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, emisora que en este horario se enlaza a nuestra señal, y también a nuestros fieles oyentes a través del 104.7 de FM y de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlan. Comenzamos con la información. Tengo el gusto de saludar vía telefónica a mi compañero Gonzalo Vela, quien nos platica que buscarán que el Cerro de San Nicolás y la Cascada de San Pedro sean espacios turísticos de Colotlán que los visitantes no puedan perderse. Te escuchamos con este reporte, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues en efecto, les comento que desde la Dirección de Desarrollo Rural de Colotlán y el Centro Universitario del Norte trabajan en un diagnóstico de dos espacios turísticos de este municipio, con la finalidad de detonar sus atractivos y que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural inyecte recursos para echar a andar algunos proyectos que atraigan visitantes y turistas. Así lo comentó Gardenia García González, coordinadora de la licenciatura en Turismo del CUNORTE.
Al momento nosotros hemos realizado dos visitas. En la primera de ellas pues hicimos esta parte. Fuimos a llevar a los chicos a que conocieran el cerro, vieran qué es lo que compone todo este espacio y documentar todo lo que tiene. Platicamos con los propietarios también para saber qué es lo que ellos quieren, cuáles son los problemas que han tenido, toda la historia o los antecedentes del destino. A partir de ahí, de conocer pues la situación actual de este lugar, nos fuimos a hacer propuestas sobre las mejoras que pueden desarrollarse aquí. De momento llevamos avanzando trabajo con el Parque San Nicolás, sin embargo, otro destino que también se está considerando pues es la Cascada de San Pedro.
Las vías ferratas son itinerarios deportivos que mezclan una serie de actividades de turismo de aventura. En el país hay tres rutas de esta índole y esto se puede desarrollar en el Cerro de San Nicolás, agregó García González.
Colotlán pudiera ser el cuarto lugar donde se desarrolla esta actividad, que consiste en una secuencia, por ejemplo, de escalerillas, puentes colgantes, tirolesas, etcétera, etcétera, que se van conectando unas con otras para que tú puedas ir recorriendo toda la montaña. Puedes demorar ahí todo el día, mediodía, lo que tú decidas, según la cantidad como de actividades que decidas conectar y decidas realizar en el día. Entonces, pues yo creo que con eso nos damos una idea de la oportunidad que representa para Colotlán, ¿no? Abrirnos a todo el mercado del turismo de aventura y pues invitar a gente de todo el país y, ¿por qué no?, de todo el mundo, a que venga a conocer pues estas montañas, estas piedrotas que tenemos, que son tan fascinantes nada más a la vista, pero que también se prestan para hacer todo este tipo de actividades.
La entrevistada añadió que en la región se pueden emprender muchas actividades relacionadas con el turismo. Es una zona poco explotada a la cual se le puede sacar mucho provecho.
En el momento en el que nosotros aceptamos estos dos lugares, la Cascada de San Pedro y el Parque San Nicolás, pues también vamos a ver la forma de que existan actividades distintas en cada uno de los lugares para que se puedan complementar y que no estén como compitiendo entre ellos. Entonces, ojalá y el resto de la región pues ya sea que se acerquen a pedir como asesoría, les podamos orientar en algún momento, pues también plantearles esta parte, ¿no? Ofrecerles como otro tipo de actividades que se sumen y que las personas cuando vengan a la región, pues vengan a desarrollar una serie de actividades distintas y no estemos todos ofreciendo lo mismo, ¿no?
Cabe mencionar que además de las autoridades, también se han involucrado estudiantes del CUNORTE. En unos días presentarán el diagnóstico y el proyecto al titular de la SADER para su aprobación, concluyó. Anita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo. Pues fíjate que suena interesante porque en efecto se necesita primero un diagnóstico de la situación actual para poder hacer el planteamiento de lo que de lo que puede resultar más conveniente para el municipio. Y bueno, potencial turístico hay mucho. El asunto es saber manejarlo de la mejor forma para que se vea un resultado económico favorable para quienes están trabajando en diferentes espacios, para la generación de empleos, por supuesto. Y bueno, en muchos sentidos podría traer beneficios al municipio, pero realmente se requiere un proyecto bien estructurado, posterior, desde luego, a un diagnóstico que es fundamental. Y más que, así como lo menciona la coordinadora, más que verse como una competencia, pues verse como compañeros, apoyarse unos a otros y ver que todos pueden resultar ganadores en una situación de organización para el beneficio del municipio en materia turística.
Así es, y además recordemos que, bueno, en esta ocasión también se suman estudiantes del centro universitario, obviamente de la licenciatura en turismo, y también esto pues da la oportunidad de que el capital humano del centro universitario pues pueda también entrar o incorporarse a este tipo de proyectos.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes. Te escuchamos un poco más adelante.
Hasta luego.
Bueno, y por otro lado, quiero comentarles que continúa el coloquio internacional Diálogo sobre Interculturalidad, Aproximaciones y Reflexiones en torno a la comunalidad. Las actividades son todavía hoy y mañana. La conferencia que se tiene programada para las 10 de la mañana se titula Obligación frente al Derecho. Será impartida por el maestro Jaime Martínez Luna. Lo pueden seguir a través de las transmisiones de Facebook que se están haciendo en vivo en la página del Centro Universitario del Norte. También tendrá lugar la mesa Comunalidad y Derecho Propio a las 11, de 11 a 1. Después, la mesa Sistemas Normativos Indígenas y Derecho Electoral a la 1 de la tarde y hasta las 3. Posteriormente, hay un receso y continúan con la mesa Lengua, Identidad y Cultura de 4 a 6 de la tarde y para finalizar la mesa Diversidad Cultural y Educación de 6 de la tarde a 8 de la noche. Para quienes estén interesados en seguir estas transmisiones y por otro lado, informarles que hoy es el segundo y último día del Seminario Permanente de Investigación. En la Mesa de Ciencias de la Salud se tiene prevista una conferencia magistral titulada Microorganismos halófilos extremos y su potencial para alimentación y salud. Otra de las mesas, esto a las 10 de la mañana. En la Mesa Económico-Administrativas, la conferencia magistral se titula Emprendimiento e Innovación, la ciencia del modelado de negocios, a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, son las actividades previstas para este miércoles 2 de diciembre, tanto del Seminario Permanente de Investigación como del Coloquio Internacional Diálogo sobre Interculturalidad. Así que cordialmente están invitados a seguir las transmisiones a través de Facebook Live en la página del Centro Universitario del Norte. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, amplían las alternativas para detectar el virus del SARS-CoV-2 en Jalisco. Y los cubrebocas tirados en la vía pública pueden ser un foco de infección de COVID-19.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 2 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Viviana. En 1547... muere el militar español Hernán Cortés, quien lleva a cabo la conquista de México tras derrotar al Imperio Azteca, lo que da inicio a la creación de la Nueva España. nace en 1485. En 1594 nace Gerardus Mercator, cartógrafo y geógrafo holandés. Concibió una nueva proyección para su uso en los mapas, siendo lo más novedoso de su sistema que las líneas de longitud eran paralelas, lo cual facilitaba la navegación por mar al poderse marcar las direcciones de las brújulas en líneas rectas. En 1867, durante el gobierno de Benito Juárez, entra en vigor en México la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que establece que la educación es obligatoria, gratuita y laica. Crea la Escuela Nacional Preparatoria, entre otras instituciones. En 1997, el Instituto Cultural Cabañas de la ciudad de Guadalajara es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 45 centavos y se vende a 20 pesos con 35 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 77 centavos y se vende a 24 pesos con 74 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que Jalisco compró pruebas más efectivas que las muestras serológicas para detectar el COVID-19. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a todas las personas que están enlazados a esta frecuencia. Compartirles que con la intención de frenar las cadenas de transmisión del nuevo coronavirus y de esta forma controlar la emergencia sanitaria, Jalisco adquirió 60,000 pruebas que miden la presencia del virus y arrojan un resultado en menos de 30 minutos, así lo precisa Ana Bárbara Casillas García, coordinadora del Gabinete de Desarrollo Social en nuestro estado.
Compramos 60,000 pruebas de antígenos. Lo que miden o lo que detectan es una proteína del virus, por lo cual son muy parecidas a las famosas pruebas PCR, porque pueden detectar esta proteína cuando el virus está presente. Se realizan con un hisopo que se introduce en la nariz, después se mete a un líquido especial y se extrae unas gotas de ese líquido en un cartucho. Entre 15 y 30 minutos, la prueba da un resultado, ya sea positivo o negativo.
La efectividad de las pruebas se miden de acuerdo a su especificidad y sensibilidad. Ninguna es 100% eficaz, sin embargo, la que mide antígenos, además de novedosa, rápida y de costo accesible, es más confiable que la muestra serológica que se aplica con esta misma intención, señala la coordinadora estatal.
La Universidad de Guadalajara, mediante su laboratorio, estuvo realizando estudios y mediciones de estas pruebas de antígenos y lo que encontramos fue una sensibilidad de casi el 100% y una especificidad arriba del 70%. Lo que significa esto es que son pruebas muy, muy efectivas, son pruebas altamente confiables. Cuando una persona está positiva, tiene una gran posibilidad, más del 90% de la posibilidad de que la prueba lo detecte.
Casillas García señala que con la adquisición de estas pruebas se hará una búsqueda más amplia de personas infectadas, puesto que se aplicarán en los municipios que no tienen acceso a un laboratorio molecular o en los planteles escolares si se autoriza un regreso paulatino a clases.
La intención es poderlas realizar en aquellas regiones donde todavía no hay un laboratorio molecular, ya sea por parte de la UDG o por algún laboratorio privado o del Estado, lo cual nos permitiría poder hacer tomas de muestras y tener resultados muy confiables en esas regiones del Estado. Y también la intención de estas pruebas son para poderlas hacer en el eventual regreso a clases presenciales. Por su rapidez, por su confiabilidad, podríamos estarlas a docentes, podríamos estarlas haciendo alumnos para tener un regreso a clases un poco más confiable, más seguro.
Las pruebas de antígeno complementan la búsqueda intencionada de personas infectadas de SARS-CoV-2 en Jalisco. Las PCR y las muestras serológicas seguirán aplicándose con esta misma intención, reitera Casillas García, quien además adelantó que esta semana y después de haber capacitado al personal, se iniciará con la aplicación masiva de estas pruebas que recién adquirieron. Ana Cristina, esta es la información y también, bueno, pues comentar este aspecto importante. No se dejarán de hacer las pruebas PCR, estas que miden antígenos se complementan, pues más bien va a ser esta estrategia mucho más amplia, se va a tener una mayor cobertura, porque de acuerdo a lo que se nos informó, pues estas pruebas se estarían realizando en aquellos municipios donde no se tiene un laboratorio molecular.
Muy bien, Lupita, pues es interesante y la rapidez del resultado, por supuesto. ¿Las pruebas rápidas están en cuánto, 10, 15 minutos o más?
Las rápidas sí, hablaban más o menos así, aproximadamente 15 minutos. Y hay que recordar que las pruebas rápidas es
en la que te pinchan un dedo y con la gotita de sangre. Y estas son las también denominadas pruebas serológicas.
Así es.
Que más bien es el nombre correcto, ¿no? Pruebas serológicas. La PCR, por lo que estoy viendo, mide la reacción en cadena de la polimerasa. Tienen diferencias este tipo de pruebas. Y ahora esta prueba que mide los antígenos. No vamos a entrar en detalles, pero sí precisar pues que se trata de pruebas diferentes. El resultado también es distinto. Bueno, en el caso de la PCR supongo que tarda también por la cantidad de pruebas que se deben procesar, ¿no? De muestras.
Así es, hasta ahorita y de acuerdo a lo que se nos ha comentado de parte de la Secretaría de Salud y por supuesto también algunos epidemiólogos, se tardan de 1 a 2 días dependiendo la carga de los laboratorios, exacto, la carga de trabajo. Y en el caso, por ejemplo, de las pruebas de antígenos, este antígeno es una proteína, ellos lo comentan así, una proteína del virus, y también se realiza como la PCR con un hisopo, solamente que en este caso pues no es necesario un laboratorio para procesar esa muestra, y por ello se tiene un resultado de forma inmediata, por comentarlo de alguna forma.
Así es, pues es interesante esta alternativa. Y bueno, en el caso de Colotlán no sería prioridad para hacer este tipo de pruebas, no quiere decir que no se vayan a hacer, pero no sería prioridad porque tiene su laboratorio molecular, y en el caso del resto de los municipios de la región, pues es donde tienen esas limitaciones, aunque han sido enviados a nuestro municipio, pues no cuentan pues con un laboratorio que procese estas muestras, así que es una buena noticia, ¿no? Las pruebas las compró el gobierno del estado. ¿Tendrán costo para los municipios? Supongo que no.
Ningún costo. Y también comentaba la coordinadora que a diferencia de las pruebas PCR, cuando recientemente, o mejor dicho, cuando se empezaron a comprar en Jalisco, que se encontraba cada prueba arriba de los 3,000 pesos, ella comentó que estas costaron por encima de los 200 pesos, entonces hablaba de un costo menor, pero no es un costo que vaya a tener que cubrir el paciente o la persona. Exacto. Y en este momento estas 60,000 pruebas las adquiere el gobierno del estado, sin embargo, durante la rueda de prensa donde también se anuncia esta estrategia, el rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, habló también de adquirir por parte de la institución una cantidad para que también se apliquen pues en Jalisco.
Pues es una buena noticia, creo. Cada vez se van descubriendo más cosas con relación al virus. Eso desde luego da un margen más amplio de posibilidades para tratarlo, para detectarlo. pues para conocer su comportamiento, ¿no? Que un día nos dicen una cosa, otro día otra, pero no es porque se estén contradiciendo, sino por todos estos descubrimientos que se hacen. Es un virus nuevo, desconocido, pues, para todo el sector salud, por el comportamiento que ha tenido, las secuelas, el tratamiento, etcétera. Y bueno, pues esta es una alternativa más para su detección.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Lupita, por esta información que nos compartes. No hay fecha, ¿verdad?, todavía para recibir estas pruebas.
La coordinadora habló de que a partir de este viernes, muy tentativamente, ya podrían empezar a distribuirse en todo el estado.
Ajá. Pero no, por ejemplo, no para decir la región norte.
Ah, no, se le cuestionó también si teníamos una fecha precisa para poder estar recibiendo estas pruebas y obviamente comenzar a aplicarlas. No lo comentó así, dijo que en este momento no, ni tampoco la cantidad que se mandarían a la zona norte. Exacto. Pero sí dice que ya se han estado haciendo algunas como pruebas, sobre todo para capacitar al personal. Exacto. Y esperarían que a lo mejor la próxima semana ya se comience con esta distribución en todo el estado y obviamente pues llegarían aquí a la zona norte.
Muy bien, pues te agradezco mucho, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
El sistema solar desaparecerá mucho antes de lo que pensábamos. ¿Cuándo desaparecerá nuestro sistema solar? Delimitar el destino final de nuestro sistema solar es un asunto en el que los astrónomos llevan investigando cientos de años. Estudiar el probable destino de nuestro sistema solar es una de las búsquedas más antiguas de la astrofísica, que se remonta al mismo Newton, apunta un equipo de científicos en The Astronomical Journal. El día en el que nuestro Sol muera, los planetas de nuestro sistema solar perezcan, nuestra estrella acabe expulsando la mayor parte de su masa y se vaya enfriando poco a poco, parece que tendrá lugar antes de lo esperado. Un nuevo estudio ha revisado los cálculos de supervivencia de nuestro sistema solar y la conclusión es que los planetas escaparán de la galaxia dentro de apenas 100.000 millones de años, dejando al Sol solo y moribundo. Según los investigadores, cuanto mayor sea el número de cuerpos involucrados en un sistema dinámico, actuando todos entre sí, más complejo se volverá el sistema y más difícil es predecirlo, lo que se denomina el problema de N cuerpos. En 1999, los astrónomos predijeron que el sistema solar se desmoronaría lentamente durante un periodo de al menos 1.000 millones de billones o 1 trillón de años. Ese es el tiempo que tardarían, calcularon las resonancias orbitales de Júpiter y Saturno en desacoplar a Urano. Pero es que no solo debemos tener en cuenta para esta predicción la dinámica de los objetos, sino también la evolución del Sol, que se transformará dramáticamente conforme vaya envejeciendo, fuera de la secuencia principal, aumentando hasta un tamaño que envuelva las órbitas de Mercurio, Venus y la Tierra, y perdiendo casi la mitad de su masa durante los próximos 5.000 millones de años. El Sol, convertido en gigante roja, se tragará estos mundos más próximos. Esta pérdida de masa arrastrada al espacio por los vientos estelares aflojará el agarre gravitacional del Sol sobre los planetas restantes, Marte y los gigantes de gas y hielo externos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Así que, aunque los planetas exteriores sobrevivan a esta evolución, no escaparán ilesos. La pérdida de peso de nuestro Sol, transformado ya en una enana blanca, hará que los planetas exteriores se alejen aún más, debilitando su atadura a nuestro sistema solar. Además, hay que tener en cuenta el resto de estrellas. A medida que el sistema solar orbita el centro galáctico, otras estrellas acabarían acercándose lo suficiente como para perturbar las órbitas de los planetas. Al tener en cuenta la pérdida de masa estelar y la inflación de las órbitas de los planetas exteriores, estos encuentros serán más influyentes, escribieron los autores. Con el tiempo suficiente, algunos de estos sobrevuelos se acercarán lo suficiente como para disociar o desestabilizar los planetas restantes. Las simulaciones demuestran que dentro de unos 30.000 millones de años, los sobrevuelos estelares habrán perturbado tanto nuestros planetas exteriores como para que la configuración estable se vuelva caótica y lance a la mayoría de planetas gigantes fuera del sistema solar. Tras este suceso, los planetas gigantes deambularán de forma independiente por la galaxia, uniéndose a otros planetas que flotan libremente sin estrellas anfitrionas. Eso sí, estos nuevos datos no están grabados en piedra, pues depende de las observaciones actuales del entorno galáctico local y las estimaciones de sobrevuelos estelares, algo que, lógicamente, puede cambiar. Sea como fuere, aún faltan muchos miles de millones de años para que todo acabe. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Los cubrebocas deben desecharse en la basura y no en las calles para evitar la propagación del nuevo coronavirus, señala una experta. No sé si a ustedes les ha tocado ver que hay estos cubrebocas tirados en la calle. No sé si es porque hay un descuido en las bolsas de residuos que los dejan, los perros las rompen o no las cierran bien, pero sí, a mí personalmente me ha tocado observarlo y parece que no soy la única que se ha percatado de esto, así que vamos a escuchar los detalles en voz de Gonzalo Vela. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Anita. El mal uso y desecho de los cubrebocas en lugares no adecuados puede convertirse en el principal foco de infección del virus SARS-CoV-2. En los últimos meses, este tipo de desecho ha sido evidente en vialidades y espacios públicos. Lo ideal es que se deposite en la basura y no quede expuesto en las calles, comentó Marta Georgina Orozco Medina, directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Cualquier residuo que está en contacto con alguna persona que esté infectada o de alguna enfermedad, ya sea de tipo respiratorio o de tipo gastrointestinal, pues puede convertirse en un vehículo de contagio, en lo que son las mascarillas, los cubrebocas. Sí se puede convertir en un vehículo de contagio. Entonces, requerirían un manejo especial, sobre todo a la luz de la responsabilidad de cada una de las personas que está contagiada. Y en el escenario también un poco complicado de que no sabemos muchas personas si somos asintomáticos y que si estamos padeciendo pues este riesgo. Entonces por ello hay que ser un poco cautelosos y muy precavidos si es un escenario un tanto complicado y sobre todo que se ha incrementado la generación de un residuo que no era frecuente y que ahora se ha convertido en un problema, se puede decir.
La contaminación en las calles ha sido una problemática añeja, pero actualmente es común encontrar cubrebocas, papel higiénico e incluso servilletas, situación que puede ser riesgosa en caso de que hayan pertenecido a una persona portadora de COVID-19, añadió Orozco Medina.
Pues guantes, cubrebocas, todo lo que ahora se está estilando pues para tratar de paliar los posibles contagios como un residuo adicional. Y bueno, pues esto sí se convierte en una situación un tanto complicada, que requiere de atención y requiere sobre todo compromiso pues individual y colectivo. No es nada más echarle la culpa a la autoridad o que pues este es un problema ajeno a nosotros, sino es un problema personal, familiar, colectivo al que nos debemos sumar.
La experta invitó a que se utilicen productos que se puedan reutilizar, entre ellos los cubrebocas. Con ello, además, evitará la contaminación y el aumento de basura no solo en las calles, sino también en los vertederos.
Hay unos desechables que también pueden ser lavables, ahí dice la etiqueta, dice la recomendación. Entonces también optemos por esa posibilidad de que no necesariamente de un solo uso y a la basura. Hay algunos que sí pueden ser reusables. Entonces, en tanto no sea posible, acudir a estos, lavarlos perfectamente, asolearlos y luego poder utilizarlos, porque esto de alguna manera nos va a poder permitir generar menos residuos, ¿sí? Se sabe que el virus del COVID puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable. En el cobre se ha demostrado que solo 4 horas es menos viable en el cobre. Y en otras superficies como el cartón también se ha encontrado que vive más de 24 horas. Entonces tratemos de hacer como que pensando en que va a vivir 72 horas en las superficies en las que estemos, entonces hagamos prácticas de limpieza pensando en que nuestros residuos pues van a estar portando el virus porque a veces no sabemos si somos portadores del mismo.
En caso de no contar con un contenedor cerca, la entrevistada recomendó llevar siempre consigo una bolsa hermética para depositar los cubrebocas, papel higiénico o servilletas y así evitar que queden expuestos, se conviertan en un foco de infección y generen contaminación. Anita, esta es la información y como bien lo mencionabas, hace algunos días tuve oportunidad de caminar desde el centro de Colotlán a mi casa y pues bueno, me tocó contar 8 cubrebocas en la vía pública tirados.
Pues imagínate, Gonzalo, realmente estas cosas no deben de ocurrir, pero además ser muy conscientes del tiempo de vida que tiene el virus en ciertas superficies, en este caso en el material de los cubrebocas, y bueno, el riesgo que está representando para la ciudadanía.
Así es, y justamente también para las personas que barren, por ejemplo, sus calles y se encuentran algún cubrebocas, pues la recomendación es no tocarlo, recogerlo con el recogedor, válgame la redundancia, y pues no estar en contacto con él.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por la información. Te estaremos escuchando el día de mañana.
Hasta mañana, buen día.
Que tengas un excelente día. Y bueno, ahora les comento que las medidas de prevención han sido clave para limitar el impacto de la pandemia en personas infectadas de VIH. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, en Jalisco el porcentaje de las defunciones por SARS-CoV-2 en personas con VIH es del 0.41% sobre el total de fallecimientos por esta causa. Por otra parte, la gran mayoría de las 7.400 personas que actualmente viven con el virus no han enfermado de COVID-19 durante casi 9 meses de pandemia activa en el estado. Las medidas de prevención han sido clave para limitar el impacto de la pandemia en quienes viven con esta condición e incluye el mantener una alimentación saludable, higiene del sueño, ejercicio regular, reducir el estrés, apego a su tratamiento de base y, por supuesto, seguir las recomendaciones para limitar al máximo el riesgo de contagio del coronavirus en caso de resultar positivo a COVID-19. Es importante la atención oportuna y tener tratamiento adecuado para evitar complicaciones que lleven al hospital, el contar con una red de apoyo familiar o de amigos que colaboren con los cuidados y medidas preventivas es muy efectivo. La pandemia sigue activa, por lo cual la Secretaría de Salud Jalisco reitera las recomendaciones principales para reducir el riesgo de contagios en esta temporada decembrina. Se aconseja limitar los festejos y reuniones que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes, donde suelen concurrir muchas personas, así como las fiestas navideñas que se celebran en domicilios particulares. La recomendación es evitar que coincidan más de 10 personas. La dependencia también invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, evitar lugares cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Desde el 14 de marzo hasta este 2 de diciembre, Jalisco acumula 115.164 casos confirmados en el sistema radar y también en esta fecha se han notificado 29 fallecimientos más a causa de la enfermedad, por lo que ya se acumula un total de 4.795 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. A la fecha, se reportan 89 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellas personas positivas a esta enfermedad que empezaron con síntomas de la misma en los últimos 14 días. Sumando entonces los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en el estado se han descartado 234.750 casos hasta este 1 de diciembre. De los afectados, el 50% son varones, el otro 50% son mujeres. Se tiene también un registro de 1.708 casos confirmados en menores de 0 a 15 años y del total del acumulado, a la fecha el 91% de los casos han sido ambulatorios, es decir, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves, moderados o ser asintomáticos. El 9% ha requerido hospitalización. Se han registrado también 1,232 casos positivos entre personal de salud cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos los casos se pide aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. Así lo comentan desde la Secretaría de Salud Jalisco, donde también se pide que ante cualquier caso de sospecha se comunique a los call centers que se tienen a disposición. Si es necesario, se dará una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. Les recordamos que son dos números a donde ustedes pueden comunicarse para su elección: el de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20, o el de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. Si usted desea conocer más información, datos, gráficas y, por supuesto, estas recomendaciones para prevenir y atender el COVID-19, puede consultar el sitio electrónico coronavirus.jalisco.gob.mx. En cuanto a la zona norte, la estadística este primero de diciembre queda de la siguiente forma. Colotlán acumula 484 contagios, 6 nuevos, 60 en Huejúcar con un caso nuevo, Mezquitic y Chimaltitán permanecen con 38 cada uno, Huejuquilla el Alto tiene un caso más, por lo que son ya 35, Bolaños tiene 31, Totatiche 28, Santa María de los Ángeles 25, también un caso nuevo, San Martín de Bolaños 12 y Villa Guerrero tiene hasta este momento un acumulado de 8 contagios, es decir, 4 nuevos si se compara pues con la estadística que compartimos el día de ayer. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles. Y nos vamos a nuestro último corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlan o XHUGC UDG Colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. A continuación, quiero invitarles a escuchar los puntos sobre las CIES con el doctor Leonardo Romero.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las CIES, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las IES con el doctor Leonardo Romero.
Saludo con gusto al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Entremos en materia. ¿De qué hablaremos en esta ocasión?
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar en primer lugar de la palabra glass.
Glass, G-L-A-S-S.
Solo G-L-A-S.
Una sola S. Nada más. Glass.
Y esta palabra viene en español asociada a otra que es la palabra azúcar. Ajá. Para formar este concepto de azúcar glass. De esto habla el diccionario de la Real Academia y también el diccionario panhispánico de dudas, dos documentos a los que vamos a hacer referencia el día de hoy. En primer lugar, el diccionario de la Real Academia explica que es una palabra que viene del francés. Del francés, que es glacé, pero glacé escrito con C. Con,
¿sí?,
C de casa. Glacé. Así es. Y con acento en la E. El diccionario panhispánico de dudas explica que es el azúcar pulverizado usado en repostería. Y okay, así lo explica, como es el azúcar glas. Y que tiene otros nombres también. En otras regiones, en otras partes del mundo de habla hispana, el azúcar glas puede llamarse de otra manera. Por ejemplo, azúcar de lustre.
Okay.
O azúcar impalpable. Se conoce de las dos maneras, impalpable porque no se puede palpar, no se puede retener en las manos, claro, de alguna manera, ¿no? Agrega el diccionario panhispánico de dudas que no hay que confundirlo con la palabra glacé, glacé con S, en este caso, que es el jarabe hecho de azúcar glas. O sea que se ve que hay otro producto derivado del azúcar glas, que es el glacé con S. Y aclara también que no se considera correcta la forma glas con doble S, justamente, que era de lo que estábamos hablando en un inicio, ¿no? Es azúcar glas, son dos palabras, y la palabra glas con una sola S.
Muy bien, entonces creo que todos ubicamos, por lo menos en el país, el azúcar glas como tal, pero entonces en otros lugares se le puede llamar azúcar impalpable.
O azúcar de lustre.
Eso es lo que se me hace raro, pero bueno, sí, de lustre.
Son formas.
Exacto.
Son formas, ¿no?
Exactamente, entonces se escribe glas con una sola S.
Con una sola S, G-L-A-S.
Perfecto, muy bien. Clarito, doctor, ¿qué sigue?
Vamos a hablar hoy de otra expresión que es en vísperas, de la expresión en vísperas. ¿Por qué? Porque muchas veces surge la duda de si se dice en vísperas o en víspera. Entonces hay que aclararlo. Lo cierto es que lo correcto es que se diga en vísperas, con S. ¿Y para qué sirve esta expresión? Para hablar de un hecho que antecede a otro que va a ocurrir después, a una situación. Por otro lado, y esto lo explica el Instituto Cervantes, cuando alguien quiere hablar del día previo a un evento, en ese caso se dice la víspera. Es decir, en vísperas es cuando es un hecho que antecede a otro, pero sin fijar una fecha determinada. Y la víspera es el día anterior.
Ah, ok.
Entonces hay que hacer esa precisión, ¿no? Cuando digo en vísperas, hablo de una fecha que no está muy clara, muy especificada, es anterior, entre un montón de días. Y cuando digo la víspera es el día anterior al que va a ocurrir un evento. Curiosamente, uno de los libros del Instituto Cervantes dice que es especialmente un evento, especialmente si es fiesta.
Ah, ok.
Y es muy curioso que haga esa declaración y no sabemos por qué.
Pues, ¿quién sabe?
La víspera de una fiesta, se ve que se hace mucha referencia, ¿no? La víspera de la Navidad es el 24 de diciembre, pero en vísperas de la Navidad, bueno, en este momento nosotros estamos en vísperas de la Navidad, ¿no? Porque estamos en fechas que anteceden a ese festejo.
Así es. Entonces, por ejemplo, si no se trata de una festividad, sería no muy apropiado decir, por ejemplo, mañana es jueves y está el programa de Ana Cristina y Lupita en la noche. Entonces puedo decir, estamos en la víspera de Acústica Global y su Jueves de Mujeres.
Sí, sí se puede, porque no hay problema de que se diga. El Instituto Cervantes aclara que es el día previo a un evento, especialmente si es fiesta, pero no quiere decir que obligatoriamente lo sea. Y el programa en sí puede ser una fiesta también.
Exactamente, es muy festivo. Ok, muy bien, entonces sí, pero especialmente está asociado con alguna festividad.
Sí, por alguna razón, no sé, no lo explica el libro del Instituto Cervantes, no se aclara por qué la víspera se asocia de algún modo con una festividad, pero se puede utilizar en general para hablar de eso, el día antes a que ocurra algo. Esa es la víspera, que se escribe con V y con acento en la I.
Claro.
Por cierto.
Muy bien. Y entonces ahorita estamos en vísperas navideñas.
Sí.
Y bueno, anteriormente estuvimos en vísperas de Halloween.
También.
O del Día de Muertos, ¿no?
Así es.
Pero bueno. Ok, creo que ha quedado claro la víspera y en vísperas.
Así es.
Muy bien. Y el mexicanismo de esta semana es...
La palabra jocoque.
Para hablar un jocoque
de este alimento que le gusta
con tortillitas. A ver.
Lo cierto es que esta palabra aparece en el libro, en el diccionario de Elías Amador, un diccionario muy antiguo que se llama Nombres Indígenas Todavía en Uso en el Estado de Zacatecas. Y lo interesante aquí es que Elías Amador lo anota como jocoqui.
Hay quienes dicen jocoqui.
Entonces, él lo anota como una palabra de origen indígena, pero le escribe jocoqui, no lo escribe como jocoque. Y su definición es leche coagulada de gusto algo ácido. Esa es la explicación que él da del jocoque, que, repito, no lo escribe así, no lo escribe con E, lo escribe con I. A propósito de esto, Gómez de Silva también habla de esta palabra, perdón, explica que tiene su origen en el náhuatl, que es zococ, escrito con X, esa primera letra es una X, y se explica como tipo de leche cortada, y cortada por su propia acidez, como lo explica. Que no es lo mismo que el yogur, que tiene otro tipo de procesos, ¿no?
Exacto.
Entonces hay que diferenciar, el yogur es una cosa y el jocoque es otra cosa, pero sí, en este caso es un tipo de leche cortada por su propia acidez. Y él sí, Gómez de Silva, lo pone en su diccionario como jocoque, mientras que Elías Amador, en un diccionario que es de 1897, en aquel entonces, lo apuntaba como jocoqui.
Ok, entonces entiendo que escribirlo o mencionarlo de las dos maneras es válido.
Sí, hay una diferencia de más de 100 años entre los dos documentos que consultamos, ¿no? Entonces es probable que jocoqui sea una denominación más antigua y que se ha ido perdiendo. Pero era una forma utilizada hace muchos años atrás. Lo cierto es que en los documentos más actuales aparece como jocoque.
Perfecto.
Con letra E.
Pues me abriste el apetito, justamente para desayunar un jocoquito, imagínate.
Así para los que les gusta.
Con salsita roja o verde de molcajete, sus tortillitas. Y buen provecho a quienes están desayunando eso o van a desayunar, porque sí es, todavía se acostumbra, pues, consumirlo por muchas familias.
Sí, por lo menos aquí en Colotlán lo he visto bastante, que hay gente a la que le gusta, quizás no tanto a los jóvenes. Me da la impresión de que a la gente de cierta edad hacia adelante es lo que tienen más el gusto por el jocoque, no lo sé.
Pues sabemos muchos jóvenes con gusto por el jocoque.
Claro, claro.
Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Leo. Entonces, jocoqui o jocoque, aunque predomina en nuestra época la palabra jocoque, y con el significado que conocemos, ¿no?
Sí.
De leche, ¿cómo decirlo? Cuajada, o ahí dice coagulada.
Coagulada.
O cortada con su propio ácido. Con su propia acidez.
Ajá.
Muy bien. Pues ahí está entonces, esto es lo que nos platicas hoy. La primera palabra, glass. Nada más para hacer un repaso, ajá, glass, refiriéndonos al azúcar glass, se escribe con una sola S.
Correcto.
La siguiente sería...
En vísperas.
En vísperas o en la víspera.
O la víspera.
Ajá.
En vísperas en general, y la víspera es el día anterior.
Exactamente. Y bueno, la palabra jocoque, mexicanismo.
Así es.
Muy bien, pues muchas gracias, y no puede faltar la invitación para este miércoles a las 10 de la noche.
Escuchamos en Acústica Global Rock Sudamericano.
Con el doctor Leonardo Romero. Muchas gracias, Leo, te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bien, pues agradecemos al doctor Leonardo Romero su colaboración, y desde España se comunica Betty Gándara para hacer un comentario a propósito de esta sección. Dice que le gustaría compartirnos cómo se refiere la gente allá en España, en la región Baleares, a la víspera. Dice que se utiliza para un día antes de fiesta, pero que dicen sábado de fiesta, no importa el día de la semana que sea. Es decir, si la fiesta es un miércoles, la expresión es sábado de fiesta. Y dice, además, que hablando de jocoque se le antojó, justamente está lejos del país, y bueno, le despertamos también el apetito, las ganas de desayunar un rico jocoque. Si alguien va a desayunar esto, pues buen provecho. Y nos despedimos agradeciendo el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana a las 9 horas en este espacio. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.